José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana. Saludo a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca y, por supuesto, a los habituales de la cadena COPE. Tenemos el primer finalista de la eliminatoria de ascenso a primera, el Girona de Francisco, que después de ganar 3-0 en el primer partido, hoy ha empatado a 0 en Almería. Mañana se resuelve la otra semifinal, Leganés-Rayo Vallecano. El Rayo ganó 3-0 en la ida. El partido es mañana a las 9 de la noche. Roland Garros, avanza Rafa Nadal a octavos de final tras ganar a Cameron Norrie en 3 sets. Lo siguiente para él es el italiano Sinner. Y ha perdido Carlos Alcaraz 3-0 con el alemán Struud. Gran torneo de Carlos Alcaraz. Está en juego un partido, el nocturno, de Roger Federer. Está jugando contra Koetfer. Y atención, porque está palmando, porque ha ganado el primero 7-6 y 6-7, pero se va al tercer set con un 4-2 en contra. Cuidado, que peligra Roger Federer. Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, circuito por las calles de Bakú. Sale primero Leclerc, segundo Hamilton, tercero Verstappen, quinto Carlos Sainz, noveno Fernando Alonso. La calificación ha sido otra vez muy difícil para Carlos Sainz porque se ha encontrado con un coche estrellado y ahí se acabó la calificación. Luego nos cuenta Carlos Miquel. La carrera es a las 2 de la tarde. Motos, Gran Premio de Cataluña. En MotoGP va a salir primero Quartararo. El primer español es Maverick Viñales, que va a salir sexto. La carrera, esta la de MotoGP, es a la 1 del mediodía. Baloncesto. Semifinales para el título de Liga. El Barça le ha ganado al Juventud, se mete en semifinales. 94-73 va a empezar su serie el lunes contra el Tenerife. Mañana empieza la otra serie, la del Real Madrid-Valencia, el mejor de tres partidos. Últimas bajas en el Real Madrid, los directores de juego, La Provítola y Sergio Llull. Y un sonido para empezar, el de Xavi Hernández, en el diario La Vanguardia, ha rechazado, dice, dos ofertas del Barcelona.
Es difícil decir que no. Pues yo, por suerte o por desgracia, le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales. Le he dicho que no dos veces al Barça y es muy difícil, porque soy culé y por circunstancias mías he tenido que decir que no. No te voy a engañar, me preparo para circunstancias así, pero oye, hay un entrenador en el Barça, es Koeman, es una leyenda del club. Hay que respetarle, tiene contrato un año más.
Xavi Hernández le ha dicho dos veces que no al Barcelona. Enseguida hablamos de la selección española de fútbol, que es el tema principal en los próximos días. Están escuchando la cadena COPE, el Tiempo de Juego, y los sábados a esta hora suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
De mando en la comandancia de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Noticias de España para el día de hoy. Es un día después de empatar a cero contra Portugal y antes del partido del martes contra Lituania, que es el último. Por cierto, hoy ha jugado Suecia, que es nuestro primer rival, el día 14 en la Cartuja a las 9 de la noche. Le ha ganado 3-1 a Armenia, a la Armenia de Caparrós. Así empieza su preparación la selección sueca. Bueno, noticias del día después de ese empate a cero, lo que has visto, y luego comentamos la rueda de prensa de Laporte, que ha sido la noticia de la mañana.
Bueno, ha habido entrenamiento de recuperación esta mañana, que al final se ha retrasado a las 11. En ese entrenamiento ha trabajado con normalidad Laporte, que ayer pedía el cambio en los últimos minutos, aquejado de unos calambres, nada importante. Adama Traoré sigue trabajando al margen, así que veo complicado que pueda jugar el segundo partido contra Lituania el próximo martes en Butarque, en Leganés. Y en la tarde de hoy los internacionales han tenido una reunión con Velasco Carballo a eso de las 8 de la tarde para que le repasara todo el reglamento arbitral de cara a esta Eurocopa. Como te contaba ayer, no va a haber Al final visitas familiares, está toda la expedición, todo el equipo metido en el protocolo UEFA y por lo tanto, pues hasta que España quede eliminada o llegue a la final del torneo, los futbolistas no van a poder pasar los días libres, mañana es uno de ellos, con sus familiares y sus seres queridos.
¿Qué has percibido tú después del empate a cero? ¿Y ha quedado un poco ese tramo final del partido con esos cánticos contra Morata, ese silbido a Luis Enrique, esa contestación de Luis Enrique? ¿Qué has percibido en la selección española después de lo ocurrido ayer?
Bueno, yo creo que deportivamente no fue un mal partido. Es cierto que nos sigue faltando gol, aunque España tuvo ocasiones, especialmente ese disparo de Morata en el minuto 90 para llevarnos la victoria. El equipo que salió ayer yo creo que no va a ser el titular, que faltan bastantes futbolistas en ese once inicial. Es extraño empezar con dos centrales zurdos y acabar con dos centrales diestros, pero yo creo que Luis Enrique acabó satisfecho. Como digo, pues prácticamente va a hacer, no sé si un equipo nuevo, pero yo creo que va a introducir muchos cambios en ese segundo ensayo ante Lituania, y el equipo que sigue cogiendo carga de entrenamientos, y al menos lo que transmite Luis Enrique delante de los micrófonos es que todo va bien.
Bueno, rueda de prensa de Laporte, que es sin duda una de las noticias de la selección española de convocatoria después de su nacionalización express para que pudiera jugar la Eurocopa, y hay un sonido de la mañana, del día, una pregunta de Fernando Burgos, compañero de Onda Cero, que está dando muchas vueltas por lo espinosa de la cuestión y por el sonido final, ¿no?, de lo que ha trasladado Laporte en el día de hoy, ¿no?
Bueno, era una rueda de prensa esperada. Yo creo que el chico ha sido valiente, que ha dado la cara después de debutar ayer contra Portugal. Y bueno, pues ha explicado un poco todo el proceso de nacionalización. Obtenía ese pasaporte español en los primeros días de mayo. Ya sabes que en los últimos años la federación, ya con Julen Lopetegui en el banquillo, ha pretendido poder contar con él, pero al final parece que viró nuevamente a Francia esperando una oportunidad de Sanz, que finalmente no llegó. Y luego el debate de siempre, ¿no? No es el único caso. En caso de un francés, pues a lo mejor sí, pero recientemente jugó Marco Senna, hay una lista innumerable, Diego Costa, Mariano Pernía, y a esos futbolistas no se les hizo directamente la pregunta, ¿no? El debate, como digo, que mezcla política y deporte, compromiso y que haya que sentir los colores de una bandera. En definitiva, la pregunta de nuestro compañero Fernando Burgos de Onda Cero, clara, directa, y la respuesta de Laporte.
¿Tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno?
Vaya pregunta, ¿no? La verdad es que es una pregunta bastante fuerte. Creo que voy a intentar contestar de la mejor manera posible. Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante. Y eso creo que es algo importante y que nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección.
Hemos pedido esta noche la visión de cuatro compañeros que son ya veteranos en el seguimiento de la selección española y en su profesión, para que nos ilustren con su mirada hacia lo que puede pasar con la selección española. Está con la fuerza de ABC, Quique Yunta, diario ABC. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No sé si tienes un ojo en el Federer Coesfer o estás a otras cosas.
Sí, estoy a todo.
Estás a todo, ¿no? Y a la selección. Bueno, 4-4, 4-4 en el tercer set, está 1-1 y está sufriendo Federer contra el alemán. Está Miguel Ángel Lara. Hola, Miguel Ángel, diario Marca, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Edu Castelao, compañero del diario El Mundo. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, tengo varias preguntas para vosotros, muy fáciles y muy rápidas, pero como he puesto este sonido de Laporte, ¿tenéis una opinión, Quique, del hecho, ¿no?, de la pregunta, la respuesta? No sé, es un tema muy difícil de tratar, pero ¿qué visión tienes de lo que ha ocurrido esta mañana en la sala de prensa?
Pues mira, para mí la pregunta es pertinente, no es mala, hay gente que le está molestando la pregunta, a mí me parece bien, creo que él sabía que se le iba a preguntar al respecto, ha dado la respuesta que él quería, pero sí me parece bien, y no me parece justo que se diga no se preguntó en otras ocasiones. Creo que sí se preguntó, al menos el tiempo en el que yo he estado. Yo creo que a Diego Costa se le preguntó. Y bueno, tampoco creo que vaya a haber mucho más debate.
Miguel Ángel, tú que diste la noticia de que Laporte iba a ir a la selección.
Bueno, yo es que creo que solo pasa en fútbol, ¿no? Porque aquí ha jugado Talán Dusevalle, no se ha cuestionado el compromiso ni el sentimiento de Dusevalle. me acuerdo de Oli Rogers, por ejemplo, en baloncesto, y es un debate que solo existe en fútbol. Igual que la renuncia a la selección solo existe en fútbol, y bueno, creo que tampoco hay que ir mucho más allá, que Laporte lo demostró el otro día, que va a jugar con todo lo que tiene por España, y nada más.
Castelao.
Yo que no soy una persona que tenga un especial sentimiento patriótico, soy español, como podría haber sido guineano, y me sentiría igual de orgulloso de mi país. Sí que creo que del fútbol de selecciones, estas nacionalizaciones express tan rápidas y tan ad hoc, a mí me chirrían un poco. Yo sí que tengo una visión pelín romántica y sí que creo que si uno defiende la camiseta de un país, debe al menos sentirlo mínimamente, ¿no? Pero, en fin, es una opinión muy personal y yo no dudo de que Laporte vaya a defender la camiseta de la selección española como cualquier otro.
Se incorpora Roberto Morales, compañero de la agencia EFE y de la cadena COPE. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vaya grupo de delincuentes, no los había peores.
Hombre, yo creo que hemos elegido los que más perspectiva pueden tener, ¿eh?
Me gusta.
Llegó el bueno.
Gran elección.
Oye, Roberto, ¿qué te ha parecido lo de Laporte? ¿El hecho en sí? ¿La pregunta, la respuesta, la situación?
Bueno, a ver, es que esta situación en la selección, puedo coincidir con Edu, la visión que tiene, a mí me gustaría también ese romanticismo en el fútbol con la selección española, pero bueno, hemos ganado el Mundial con jugadores y en el pasado, es un tema que podemos ampliar, no solo mirar solo el futbolista que ha nacido fuera de España que se nacionaliza por interés deportivo para defender a un país, es que abriríamos un melón si recordamos la época en la que se ocultaba la bandera de España en las medias, en la camiseta, jugadores catalanes que han sido campeones de todo, que no sentían para nada, no sentían españoles, jugadores vascos que iban a la selección por dinero, pues que al final, si empezamos a mirar eso, yo creo que el debate es mucho más amplio de Laporte.
Hay un matiz solo en la convocatoria de Laporte sobre la nacionalización, que él lo que quería primero es jugar con Francia, y cuando no pudo jugar con Francia, jugó con España. Es el único matiz que...
Claro, Corro, pero igual que Costa, por ejemplo, con Brasil.
Sí, sí.
Diego Costa fue a jugar
con
Brasil.
Pero es que Diego Costa, es cierto, jugó y a lo mejor sí. Entendió que ya no tenía opción y dijo, España es mi solución, ¿no? Pero este, como este ha sido tan claro, ¿no?, que Deschamps le ha dicho no, sí. y él ha dado marcha atrás, porque al principio España le quería a Laporte, antes de que él decidiera jugar con Francia, ¿no? Y él dijo, quiero jugar con Francia.
Cuando era un chico.
Y cuando Francia le ha dicho que no...
No hay ningún caso de estos que han jugado que su primera intención no fuera jugar con su país. Desde Marcos Senna, Alfredo Di Stéfano, por ejemplo, Kubala, Puskás, todos creo que es lógico, ¿no? Tú quieres
Estamos
jugar
de
con
acuerdo.
Tu país.
Él es francés, él ha nacido en Francia, ¿eh? Luego ha vivido en Bilbao, pero él ha nacido en Francia y tiene su derecho a jugar con Francia. Bueno, yo creo que cada uno...
El problema, permíteme, Corro, el problema yo creo que es cuando se entiende la selección como si fuese un club. Es decir... Como pues el que aspira a jugar a un club que está en zona Champions y yo quiero jugar con pues eso, los torneos importantes y entonces me voy a ese club. Bueno, puedo entender el romanticismo de Edu, lo puedo entender. El debate es muy amplio, muy, muy amplio.
Sí, pero hay casos en muchos deportes. Por ejemplo, Scariolo dirige a la selección española y es un español más. Ahí juega Mirotic, han jugado a Ibaka, claro. O sea, hay un montón de casos.
Sí, pero yo vuelvo a insistir, o sea, a mí todas estas, o sea, nacionalizarte de un país por interés puramente deportivo, es decir, por jugar una Eurocopa, porque no podemos engañarnos, Laporte se ha nacionalizado español para poder jugar una Eurocopa. Sí,
el interés, Edu, es mutuo, el interés es mutuo, porque España le quiere.
Bien, sí, claro, si yo no entro en eso, yo lo único que digo, y es verdad que probablemente en el año 2021 esto sea... una antiguaya, yo lo que sí digo es que a mí sí que me gustaría que la gente que defienda la camiseta de un país, sea España, o sea Francia, o sea Estados Unidos, tenga un mínimo sentimiento de pertenencia a ese país, nada más.
Sí, sobre el tema, porque Fernando le pregunta una bandera, un himno, una nación, le ha preguntado sobre el tema. Yo un día le pregunté a Sterbitz, al portero de la selección de balonmano, le pregunté qué sentía cuando oía el himno español, y él me dijo, no siento nada. O sea, ha jugado no sé cuántos partidos con España, ¿eh? Y un porterazo.
Y hemos ganado Mundial.
Y hemos ganado cosas con él, ¿eh? Y me dijo, no siento nada, pues es que fue, pues porque no sentía nada, porque es que no ha nacido en España. Y en cambio, Dusevalles, que tú le has citado antes, Lara, le he visto llorar cuando ha perdido la selección española. Le he visto llorar. O sea, son sentimientos cuando, no de nacimiento, sino de estar arraigado a un país, ¿no?
Claro, sí.
Bueno,
totalmente. Sí. Que debe haber una diferencia entre el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones. Y creo que la única diferencia que que debe existir ahí es una mínima apelación a los al sentimiento de pertenencia.
Porque ni siquiera de nacimiento, porque hay jugadores que han jugado con... Curro Torres, por ejemplo, no es nacido en España. Ha jugado con España y ha nacido en Alemania. O sea, que ni siquiera de nacimiento, sino de pertenencia, como tú dices. Bueno, es un tema...
Exacto, digo, es que a mí no me parece... El caso de Dusevalle no me parece comparable, y mira que casi siempre estoy de acuerdo con Lara, pero en esta ocasión no hablo de haber nacido. Yo no estoy hablando de haber nacido en un país. Estoy hablando de un mínimo sentimiento de pertenencia, bueno, de adhesión.
Yo creo que la pertenencia de Dusevalle viene mucho después, ¿eh? No cuando empieza a jugar con España. Él se nacionaliza con España porque se nacionaliza.
Que 10 días antes a Laporte le llama Deschamps
y se va con Francia. Es así, claro, eso claro, es una verdad. Es una verdad.
Claro,
eso.
Vamos.
Es una verdad. Bueno, oye, que os llamaba para otra cosa, aunque este es el debate, y yo creo que con respeto, con educación, se puede entender, porque este es un debate que crispa mucho. Es un debate que arrastra mucho eso de la españolidad, la bandera, el himno. Es un debate que crispa bastante. Las preguntas son muy fáciles a los cuatro, y es. ¿Qué os gusta y qué os preocupa de España? Un poco al hilo de lo de ayer. Empiezo por ti, Junta. ¿Qué te gusta de la selección de España? Primero el gusta y luego qué nos preocupa. ¿Qué te gusta, Junta?
Pues mira, lo que me gusta es que es un equipo joven y como equipo joven corre. Es decir, en las últimas fases finales, siendo equipazos, no tanto el último, pero sí en las anteriores, al equipo le costaba, había ganado todo. No es que se arrastrase, pero le costaba un poquito sudar más de la cuenta, y este equipo corre.
Lara, ¿a ti qué te gusta?
Me gusta mucho la propuesta. Me gusta desde el principio de Luis Enrique. Me gusta más la propuesta de Luis Enrique segunda parte, que volvió en septiembre en Alemania. Y la idea de juego que tiene España, de presión alta, de defender con la pelota, de atacar constantemente, de jugadores más profundos por banda, me gusta muchísimo.
Castelao.
A mí me gusta que es una selección nada dogmática, es decir, es capaz de tener posesiones que todos podemos entender como intrascendentes, simplemente para distraer, pero también es una selección que tiene una segunda versión que no habíamos visto en las últimas selecciones, que es esa de correr al espacio, y como creo que estaremos todos de acuerdo en que a día de hoy el fútbol consiste fundamentalmente en correr al espacio, creo que ahí España lo maneja bien con gente como Torres, como Olmo, y a mí eso es lo que más me gusta de esta selección.
¿Y a ti, Roberto Morales?
Pues yo, la unión que notamos en torno a Luis Enrique, cómo están todos los internacionales muy involucrados, muy implicados con el seleccionador, cómo van todos a una, me gusta lo que veo que está sembrando Luis Enrique, y luego que somos muy difíciles de vencer. Creo que somos un grupo que al que cuesta hacer gol, pese a que ahora en las cosas malas meteré la portería. De los últimos 7 partidos, ninguna selección nos ha ganado por más de un gol, y en 2 hemos dejado la puerta a 0. Y creo que eso para un torneo corto es muy importante.
Y ahora la lista de preocupaciones, que a lo mejor es más larga. Junta, ¿a ti qué te preocupa de España?
A ver, lo primero, la portería, y en eso hay que atribuir a Luis Enrique que se haya encargado de alimentar el debate. No es cosa solo de la prensa, porque es el que tenía un portero súper fijo como De Gea y ya no se sabe de él. Luego fue Kepa, ahora es Unai Simón. Deducimos que ahora es Unai Simón, pero bueno, veremos. Y luego la indefinición pura de esta selección, porque no sabes si es capaz de ganarte 6-0 a Alemania o perderte contra Ucrania. Es decir, si España empata 2 partidos y pierde uno en la fase de grupos, no te llevarás una enorme sorpresa. También puede ganar los 3.
Lara.
Bueno, creo que el tema del gol está encima de la mesa. España genera muchas ocasiones generalmente y le está costando mucho hacer goles, por mucho que veamos el 6-0 contra Alemania. Creo que tiene un hándicap, no solo delanteros, sino llegada de segunda línea, que hay futbolistas que deberían aportar más en esa llegada y no lo están haciendo. Y me inquieta bastante el lateral derecho, porque creo que tenemos un futbolista que le vamos a encorsetar en ese puesto, como es Marcos Llorente, y que puede dar mucho más para mí en zonas más avanzadas, como se demostró cada vez que arrancó desde puestos del interior, y de ahí creo que puede partir una preocupación de la selección de desperdiciar un futbolista que es a nivel físico y a nivel de potencia único ahora mismo en el equipo.
Castelao.
Pues mira, mi lista consta de 3 puntos. La primera, la falta de gol, que es evidente. La segunda preocupación es la inexperiencia de la mayoría del grupo. Y la tercera, y no menos importante, es la ausencia de futbolistas de primerísimo nivel. Es decir, ninguno de los 24 que están en España, bueno, a lo mejor, no sé, ahora habrá debate sobre un nombre o dos, está entre los 5, 6, 7 mejores jugadores del mundo en ese puesto. Y creo que en un torneo como esto, en este tipo de torneos, hay un momento en el que lo ganan los grandísimos jugadores. Y creo que España no tiene ninguno.
Roberto.
Pues coincido con la última razón de Edu, que es la primera que tenía yo. Yo creo que el liderazgo está en el banquillo, con la figura de Luis Enrique. Sobre el terreno de juego, sin Sergio Ramos, he hecho en falta ese liderazgo, esa figura de un referente, que sea el que se echa la selección a las espaldas, y no sé quién va a asumir ese papel. No creo que ya Busquets sea el jugador adecuado para hacerlo. No hay ninguno de los 24 que le veamos entre los mejores del mundo en su posición. La portería me preocupa, creo que Unai no transmite seguridad, juega al límite en muchas ocasiones y ha cometido errores que le habrían costado el puesto si hubiese sido otro seleccionador. El lateral derecho para mí es un problema evitable con Jesús Navas. No entiendo que no haya un lateral derecho puro que haya brillado esta temporada. Para mí Marcos Llorente es un todoterreno y va a brillar seguro, pero no es su demarcación y perdemos mucho en ataque de este jugador que como extremo daría mucho más a la selección. Y me sumo a ellos en la falta de gol. A ver dónde juega Gerard Moreno. No le veo de nueve. En el Villarreal juega más en una banda. Eso implica que Morata tiene que espabilar y meter la que tiene. Fallando lo que falló ayer, así no se ganan Eurocopas ni Mundiales.
Muy bien, pues seguramente entre las preocupaciones de los oyentes, de los seguidores de España, están muchas de las cosas que habéis dicho. Habéis estado muy bien, como siempre. ¿Remataríais esto muy bien, Junta, Lara y Morales, si le cantarais el cumpleaños feliz a Castelao?
¡Hombre!
pero también digo una cosa, que perderíais todo el crédito ganado anteriormente si lo hicieras en directo, así que...
Totalmente, efectivamente.
Y tú te quedas sin oyente.
Pero además, por lo sabes que has juntado a un grupo de periodistas que solemos cenar juntos. Nos han quitado esto de estar en Las Rozas, nos han quitado nuestro viaje a cualquier sitio de concentración, y hoy Edu habría invitado algo, o sea que se ha escaqueado totalmente, no se merece el cumpleaños.
Total,
eso queda pendiente.
Para cuando se pueda.
Y para Corro también.
Muy bien, muchas gracias, Edu. Felicidades,
Muchas gracias.
Hasta luego. Junta ABC, Lara, Diario Marca, Castelao El Mundo y Roberto Morales, Agencia EFE y la cadena COPE. Un abrazo a los cuatro, gracias,
Hasta luego, chao.
Bueno, la portería, Miguelito. Lo de Unai Simón ayer como titular, ¿confirma Unai Simón como titular de la selección española o tienes todavía alguna duda?
Pues sinceramente tengo dudas. Hombre, a ver, la lógica dice que si ayer juega Unai Simón y que hasta que Laporte pidió el cambio, Robert Sánchez iba a ser el sexto cambio, iba a debutar para jugar 15 minutos, pues no sé, con ese escenario... A lo mejor Luis Enrique no apuesta finalmente por Rubén Sánchez, pero no lo sé. Ayer volvió a dejar dudas en alguna salida Unai Simón. Vamos a ver si repite el martes en Leganés. Yo creo que si repite es evidente que va a seguir siendo el portero, lleva 7 partidos. Y si juega otro, sea De Gea o Rubén Sánchez, pues seguirá estando abierta la incógnita. Pero ahora tengo más dudas.
El partido de Federer se va al tercer tiebreak contra Cuéfer, 1-1, tercer tiebreak. Para hablar de porteros, el mejor es el Zamora menos goleado de la historia de la Liga Española, que tenemos la suerte de que sea comentarista de la cadena COPE, que es Liaño. Hola, Liaño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Compartido.
Compartido, sí, como... bueno, pero... decimos lo que tenemos. Oye, Liaño, que ¿está en un lío la selección con la portería? ¿Tú crees que lo tiene claro Luis Enrique? ¿Ha dejado muchas dudas? Esto que hablábamos antes, que era De Gea, luego Kepa y ha terminado siendo Unai Simón, y ahora tenemos una duda de si es Robert Sánchez.
Yo creo que tenemos más dudas desde fuera
que
desde dentro. Yo tengo la sensación que para Luis Enrique ahora su portero titular es Unai Simón, y que el hecho de que ayer quisiera hacer debutar a Robert Sánchez, no, pues yo creo que atiende un poquito más a que lo había ya convocado en la anterior ventana de selecciones, no había debutado, y bueno, por darles unos minutos en estas previas del europeo.
Porque a dos partidos, te queda otro partido amistoso, a dos partidos de que empiece la Eurocopa, si lo juega Unai Simón, parece que va a jugar Unai Simón, parece, ¿no?
Sí, sí, yo ese aspecto lo tengo claro. Que te guste, que nos guste más, que nos guste menos, creo que eso ya entra dentro de todos los debates. Fíjate lo que acabáis de hablar. Creo que la selección ahora mismo presenta demasiados debates, demasiadas dudas.
Muchas dudas, sí.
Y la portería no deja de ser una de ellas. Bueno, porque entre otras cosas venimos de un periodo anterior de mucha estabilidad, el periodo de Iker Casillas, y a partir de ahí todo han sido dudas. No ha habido ningún portero que haya debutado y que haya demostrado, no sé, la seguridad que debe transmitir un portero. Y estamos, bueno, ya digo, pero creo que no es ni más ni menos que otro de los muchos debates que ahora mismo tiene la selección.
¿Qué te parece Unai Simón?
Bueno, yo también estoy en las dudas, porque sí que es cierto que ahora mismo hay muchos partidos en los que te transmite mucha personalidad, sobre todo personalidad, porque parte de esos errores que comete tiene que ver con, a veces, con excesos de confianza, el driblar incluso cuando le presionan, el querer sacar todos los balones jugar con los pies, que es algo que a la gente, digamos, que está acostumbrada a otro tipo de portería, pues le pone muy nervioso. Y lo cierto es que no ha terminado, por ejemplo, muy bien la temporada con su equipo, con el Atleti. Entonces, todas esas dudas se traspasan a la gente. Pero yo creo que esto tiene todo que ver con que ahora mismo, por mucho que queramos empeñarnos en cada uno poner a nuestro portero en la selección, unos que Pacheco, otros durante el año hablaban del portero del Elche, que acabó por no...
Edu Badía.
Edu Badía,
que no
jugar.
Ha sido titular al final, sí.
Otros que si el portero de Osasuna, que también ha hecho una temporada. A ver, yo creo que no tiene nada que ver ser portero de uno de estos equipos con ser el portero de la selección. Y ahora mismo, por desgracia, yo lo digo desde el punto de vista un poco nacional, aldeanismo, como lo quieras llamar, que es que si tú te fijas en las porterías de los grandes equipos de España, Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, son todo porteros extranjeros. Entonces nuestros mejores porteros, por así decirlo, están jugando fuera.
Sí, cuando éramos fuertes en la selección eran Casillas y Valdés, eran los porteros del Barça
y
de Madrid.
Claro, y eso ya yo creo que es un plus añadido a la hora de defender una portería con el peso que tiene la selección española. Y ahora mismo esos porteros estaban fuera. Era De Gea cuando era titular indiscutible en el Manchester, y además todo el mundo que ve fútbol inglés decía que era durante muchos años le han dado mejor jugador del Manchester y de mejor portero de la Premier. Luego se marchó Kepa al Chelsea y luego fracasó. Y han sido un poco los porteros.
¿Y cómo crees que está de la cabeza De Gea en este sentido? ¿Qué debe pensar? Porque estamos hablando de uno de los porteros o jugadores mejor pagados. Si no es el que más gana de la selección española, poco le falta. O sea, está consideradísimo. Y ve que con España no es capaz. Y encima es suplente de Unai Simón, que con todos los respetos es el portero del Athletic de Bilbao. Pero, y él es el del Manchester United, ¿no?
A ver, yo no he tenido, Corro, la suerte de formar parte del nacional, de la selección nacional absoluta. Pero yo creo que cuando tú te llamas a la selección no tiene nada que ver cuando tú estás suplente en un equipo. Yo creo que eso es mucho más duro de sobrellevar. El hecho de estar ya elegido entre los 24 mejores
es un premio
de tu país, es un premio, y yo creo que salvo casos muy particulares, pues yo creo que no es tan difícil de llevar como cuando tú estás suplente de forma habitual en un equipo en el que estás trabajando día a día. Entonces yo creo que además él ya tiene experiencia suficiente para esto, llevarlo de una manera que no va a crear ningún problema al seleccionador.
Sí, yo creo que lo tiene asumido y lo domina bien, ¿eh?
Claro, claro, ya digo, y para mí sigue siendo un privilegio estar escogido entre los tres mejores porteros que van a la selección, al menos yo así lo considero, luego está la mente de cada uno. Y por otro lado, bueno, pues yo entiendo que nuestro seleccionador tampoco va a tomar ese tipo de decisiones a la ligera, pues probablemente tiene las limitaciones que le ofrece, tal y como están ahora pineados los bolos, que decimos aquí en Cantabria, es decir, los que están jugando en equipos grandes, y entre esos elige. Y a partir de ahí, la sorpresa Robert Sánchez. Bueno, pues para nosotros, para la mayoría de nosotros, es una sorpresa el que convoque a este portero, pero probablemente él y sus asesores, y en eso creo que tendrá mucho peso específico José Sambade, que ahora mismo es el nuevo entrenador de porteros de la selección, pues conoce perfectamente el fútbol británico, entre otras cosas porque él ha pasado una etapa de su vida profesional entrenando porteros en un equipo inglés. Bueno, pues yo
sí,
creo
Robert
que
Sánchez
que dar...
es de Sambade, sí, es el ejemplo suyo.
Claro,
suya.
Pues bueno, a partir de ahí, confianza y ya digo, que se vayan cerrando debates, que eso será que la selección va ganando, y es lo que yo creo que deseamos todos desde fuera, aunque hubiéramos elegido a lo mejor a otros jugadores que a cada uno particularmente nos gustan
el
más.
El primer partido es importantísimo, que no nos pase
¿seguro?
Nada, que no nos pase nada raro, y sobre todo al portero, porque es que es una pieza clave en la selección. Mucha suerte para Unai Simón, si es el elegido, y también para De Gea y para Robert Sánchez. Liaño, el portero menos batido de un Zamora. Adiós, Liaño. Un abrazo.
Un placer, Jorge.
Hasta luego. Milito, lo que quieras decir.
Bueno, pues que mañana hay día libre, lo que te contaba ayer, que decía al principio, que no va a haber contacto con los familiares, y que el pasado miércoles se celebró esa reunión para negociar las primas entre los tres capitanes, Busquets, Alba y Coque con Luis Rubiales, con el presidente de la federación. No ha trascendido la cifra todavía. El último antecedente, el Mundial de Rusia, España hubieran percibido los jugadores de haberlo ganado más de 800.000 euros, pero insisto, todavía no ha trascendido la cifra que han cerrado ya los capitanes con el presidente.
¿Te consta porra en la selección española o se dejó de hacer cuando se fue Puyol?
Yo creo que se sigue haciendo.
Se sigue haciendo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Busquets está en los mandos?
Luego sí, la heredó Busquets, pero luego ya creo que la hacía gente de la federación. No lo tengo contrastado, pero vamos, yo creo
eso es
que
un
sí.
Tema,
que
eso es un tema, es un tema. Para...
Eso es religión, eso se es tiene que seguir haciendo.
Hasta mañana, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
La selección española que debuta el día 14, partido que por supuesto contará el tiempo de juego contra la selección sueca en la Cartuja a las 9 de la noche. Y ahora Berti con Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, hola a todos, buenas noches. Pues sí, ahora es momento de compartir con todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Qué fácil nos lo ponen todo. Fíjate, para empezar tenemos ahora mismo en berti.es un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Y también sabes es que en Berti no tienes que moverte de casa para nada, que todas tus gestiones las puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar, dar un parte, absolutamente todo desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Hasta mañana, Gema.
Un beso grande.
Ha ganado Federer el tercero, 2-1 contra Koetfer. Está sufriendo, ha ganado 2 en tiebreak, el alemán ha ganado el otro tiebreak, así que está emocionantísimo ese partido. Enseguida, más cosas aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero que empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
89.233. 89233, serie 20020.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿No sabes cuánto lo echas de menos? Hasta que lo vuelves a sentir.
Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Le ha hecho el diario Marca una entrevista a Karim Benzema, que publica mañana. Se la ha hecho Pablo Polo, gran conocedor de Benzema. De hecho, de la entrevista que hizo a Benzema salió el disgusto de Sean. Soy el hombre más feliz del mundo, dice Karim Benzema. ¿Qué equipo del mundo no ficharía a Mbappé? Ancelotti es un gran entrenador, me gusta su filosofía de fútbol. Zidane fue una sorpresa para todos, a mí me ha ayudado muchísimo. Y ahora la emoción del ascenso a Primera División. Tenemos ya un finalista, se intuía desde el primer partido. El Girona le ganó 3-0 a Almería y hoy ha empatado a 0 en Almería. Jordi Folqué, Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No ha tenido ninguna opción en Almería, ¿eh?
No, ninguna. Desde el minuto 5 del partido de ida, en el que ya ganaba el Girona 2-0, 180 minutos en Almería intentándolo, pero el entramado defensivo que ha hecho Francisco de este Girona ha sido imposible para un equipo que en la liga regular acostumbraba a ver la portería contraria, pero es que han sido 180 minutos en el que prácticamente el remate de Samu Costa que ha sacado Juan Carlos y que el árbitro no daba, después sí y después al final gracias al VAR no concedió, ha sido lo único que Juan Carlos ha sido protagonista, porque el resto es que ni tan siquiera
sí, una jugada clara porque el balón no había entrado y no sé si estaban fuera de juego, no sé qué ha pitado al final el árbitro.
No, al final ha pitado bote neutral porque al conceder el gol y no era fuera de juego, sino que simplemente la pelota no entró en la portería de Juan Carlos, ha dado bote neutral, o sea que esa es la única acción más o menos para el Almería poder meterse en la eliminatoria, o mejor dicho, en el partido, porque el partido de hoy que se dio 0-0, el Girona ha sido muy superior al conjunto almeriense.
Nos está escuchando Luis Ángel Duque, que hoy tendría el corazón en un lado y mañana lo va a tener en otro. Hola Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Hoy estabas con el Almería, ¿no?
Bueno.
O así, porque bueno, tú entraste allí y saliste como saliste, pero no sé si...
Sí, ¿eh? Sí, bueno, hombre. Pero, hombre, lo veía muy difícil y muy complicado porque el Girona es un equipo muy compacto y sobre todo defiende muy bien, presiona muy bien, junta muy bien líneas y luego, pues oye, que trae 3-0. Pero bueno, sí, me hacía gracia que el Almería pudiera marcar, ¿no? Y ahí esa jugada que comentáis, pues yo creo que ha sido lo más claro, ¿no? Que ha tenido el Almería, pero bueno, la verdad es que una renta de 3 goles se hace muy difícil.
¿No te parece, y le pregunto también a Jordi, contesta tu primero Luis Ángel, que echar a José... Bueno, el Almería ha despedido muchos entrenadores en los últimos tiempos.
Sí, a mí me parece casi un error.
Pero echar a José Gómez, que no lo estaba... No sé, Jordi, tú tienes la visión de que estabas allí al lado y lo has visto, pero no parece ahora ya vista con la eliminatoria, resulta que ha sido un error, ¿no?
Yo entendía que en su momento, lo dije, que no entendía ese momento de la destitución, sobre todo por cómo fue, ¿no? Porque el Almería ya veía que el Español y el Mallorca se iban en la clasificación y que el Almería en ese momento tenía que certificar su puesto en el playoff y lo que estaba haciendo era preparar una pretemporada para llegar de la mejor manera posible a este playoff con los argumentos que tiene el equipo. Se cambia de entrenador después de empatar con el Español en el Mediterráneo, llega Rubi y una cosa es ver a un equipo por televisión y otra cosa es cuando entras en el vestuario que dices, uy, si es que los errores que estaba cometiendo este equipo es que son imposibles en 4 partidos de arreglarlo. Y es lo que Rubi ha venido diciendo en las últimas jornadas, ¿no? Que parecía que los errores graves en defensa lo habían aguantado, pero va a ser que no.
Y luego Luis Ángel, el que viene de atrás, el Girona, que a veces lo hemos visto, que el que viene de atrás se mete en el último momento, que ha echado al Sporting de esa zona, llega con más fuerza que los demás, ¿verdad?
Pues sí, y fíjate que el Girona tuvo una racha que no se metía a los playoffs hace varias semanas, claro, pero de repente cogió la onda y es verdad que parece que el que viene de menos a más es el que más fuerte entra, el que más posibilidades tiene. La verdad es que, insisto, para mí me parece un equipo tremendamente compacto. Y luego, fíjate, está Stuani...
lesionado, sí, que no ha jugado, no ha jugado este partido, sí.
No ha jugado esta eliminatoria. O sea, hombre, yo he vivido todas las circunstancias. Entrar en pleno de primero, entrar de cuarto y entrar de tercero. Y los tres ascensos que tengo fueron en esas posiciones. Entonces, bueno, vamos a ver, hombre. Sí que es verdad que mañana, por ejemplo, en Lega, pues lo va a tener muy, muy, muy complicado. Pero por otra parte, lo tiene que intentar. Y si tuviera la suerte de hacer la hombrada, porque ya no solamente es que tú tengas que marcar, que evidentemente tiene que marcar, sino que el Rayo no te haga ninguno, porque como te haga un gol, estás como Chuck Norris, desaparecido en combate ya. Entonces, bueno, si acaso el Leganés, que yo ojalá y Dios quiera pase, pues la final con el Girona yo creo que va a ser tremendamente disputada y tremendamente emocionante, porque honradamente yo creo que el Leganés, para mí, de los equipos que se han metido para disputar estas eliminatorias, para mí tiene la mejor plantilla.
Está escuchando, cierto, decía Jordi, perdón un segundo, que nos está escuchando Francisco, el entrenador del Girona, que va a vivir la posibilidad de volver a Primera División. Hola, Francisco, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Estáis de vuelta o qué? ¿O dónde estáis?
No, quedamos, hacemos noche en Almería, ¿no? Hacemos noche en Almería, porque el aeropuerto de Almería cierra, así que mañana por la mañana vemos.
Oye, enhorabuena, lo primero. Hoy creo que has sufrido poco, ¿no? ¿Se puede decir que has sufrido poco o no?
No, hombre, a esta altura en un playoff siempre se sufre. Lo que pasa que es verdad que, bueno, el equipo desde el inicio ha mostrado una cara como queríamos mostrar, independientemente del resultado que teníamos de la ida. Y bueno, ha habido un trabajo fantástico que es lo que nos ha llevado a empatar a cero y a pasar a la final, ¿no?
Estos días que ha sido más trabajo mental de no os confiéis, cuidado.
No,
que no, ¿cómo ha sido los días?
Yo creo que el trabajo mental viene un poco de todo el año. Ha sido un año difícil en cuanto a altibajos, por lo que pasó también la temporada pasada. Por tanto, ahí estamos bien. Lo que había que preparar el partido, independientemente del resultado, del 3-0, olvidándonos de eso y centrándonos en el trabajo, en lo que había que hacer, en cómo había que preparar, enfrentando a un equipo que, lógicamente, iba a buscar hacer gol rápido, y nosotros hemos intentado hacer lo mismo desde el primer momento. Por tanto, bueno, ha sido un esfuerzo tremendo para competir con un muy buen rival que ha hecho una temporada fantástica como
la
Almería.
El fútbol es la leche, Francisco, porque en los primeros 5 minutos de una eliminatoria como esta, que te pongas con un 2-0, ¿sí? O sea, es que eso ni lo sueñas.
Sí, pues yo creo que servimos mucho los entrenadores, que siempre trabajamos el salir un inicio fuerte, ¿no? Y prepararlo para que pueda salir así. Pero bueno, siempre no sale con un 2-0 en minuto 5. Y es verdad que con la eliminatoria pues te da muchísimo. Al final nosotros ganamos mucho en esos 10 minutos y bueno, no es que hayamos guardado, porque hemos seguido yendo por ello, intentando ver puertas, pero sabiendo que es un equipo que también azala continuamente con jugadores muy importantes de la categoría y que por momentos no ha hecho pasar mal también.
Estábamos hablando de la fuerza que trae el que viene de atrás. Vosotros sois los que venís de atrás, fuera del playoff durante toda la temporada, os habéis metido en el último tramo. Y no sé si estar de acuerdo con esa teoría, o a veces sí, a veces no, pero parece que la forma es buena, ¿no?
Yo digo que al final la teoría se acaba en cuanto termina el partido, el más inmediato que ha sido hoy. Al final, para volver a ganar hay que volver a preparar, hay que volver a trabajar, hay que volver a confiar en lo que se está haciendo y ese es el camino, porque al final la estadística o la dinámica, bueno, no te dan la posibilidad de ganar la semana que viene. Por lo tanto, el trabajo es lo que hay que confiar, la actitud de la gente, la mentalidad y volver, como te he dicho, a afrontar una eliminatoria complicada ante cualquier rival que pueda ser el Rayo o el Leganés.
¿Qué quieres, el Rayo por el factor campo o qué?
No, para nada. Al final son dos rivales que han estado...
¿Te da igual eso? ¿Te da igual de verdad eso? O incluso hay entrenadores que... Sí, dime.
El año pasado nosotros teníamos el campo a favor con el Elche y al final se dio que el Elche subió. Yo creo que al final lo importante es llegar fortalecido, llegar fuerte, llegar confiando en lo que somos y lo que queremos hacer, y a partir de ahí respetar mucho al rival, pero intentar lógicamente conseguir el premio que queremos.
Mira, otro que venía de atrás, el Elche, que no estaba ni en las quinielas y se coló ahí en el playoff, fue el equipo que ascendió. Stuani, ¿cómo está para...? Esto va luego, ahora va de domingo a domingo. El próximo partido es el domingo, sí. Y luego el siguiente domingo. ¿Cómo está Stuani?
Sí. Bien, bueno, Stuani ya empezó a trabajar esta semana también, ha tenido una molestia que le ha impedido estar en esta eliminatoria y entendemos que va a estar disponible, no sé para cuánto o para cuántos minutos, pero entendemos que va a estar ayudando, como lo está haciendo a pesar de no jugar, ¿no? Al final ha sido un año complicado para él por muchos problemas de lesión y ha jugado muy poco, pero siempre ha estado ahí ayudando y, bueno, agradecido a Stuani y agradecido lógicamente a los chavales de la cantera que nos ha ayudado muchísimo a lo largo de la temporada y a todo el mundo que está cobrando por mantenernos donde estaba mismo.
Francisco, estás en las buenas, pero ha habido un momento delicado esta temporada también, ¿no? Ha habido aquel partido contra Las Palmas que ibais perdiendo, no sé.
Sí, bueno. O sea, mira, al final este año era un año complicado, pero fue muy duro. El año pasado se hizo un equipo para ascender, no se pudo ascender, y este año ha habido muchísima gente que no podía estar aquí por tema económico, lógicamente. Sin embargo, el club ha apostado también por gente joven, por gente ambiciosa. El inicio fue duro porque era normal, pero hemos llegado fuerte, hemos llegado, yo creo que muy equilibrado, y bueno, y esperamos sacar adelante esa eliminatoria, que al final es todo lo que queremos todos.
Bueno, queda lo más difícil. ¿Mañana ves el partido? Sí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Con unas palomitas, ¿no? Ves el partido, que estás tan tranquilo.
No, ahí, ¿no? Más que palomitas, con papel y boli.
Para apuntar, ¿no? ¿Ves ahí algo de riesgo para el Rayo, o no tienes ni idea, o qué?
Bueno, antes escuchaba al míster decir que al final hablamos de un equipo que quizás tenga la mejor plantilla de segunda división, que es el Leganés. Por lo tanto, tiene que jugarse, y también hablamos de un rival como el Rayo, que tiene jugadores de primera división. De hecho, la mayoría de ellos estaban hace 2 años en el equipo en primera división, ¿no?
Luis Ángel, dale la enhorabuena a Francisco.
Hombre, por supuesto. Además, le tuve de jugador lo poquito que duré yo en Almería, pero bueno.
Bueno,
pues
lo
nada.
Poquito, pero bueno, ¿viste?
Oye, pues nada, me alegro mucho porque el trabajo al final se ve. Y ahora, viendo al Girona, se ve el trabajo realizado, y eso se nota. Entonces, pues claro, la eliminatoria está pasada.
Incidir, así que en eso estamos.
Que sí.
Escucha, ¿te ponía o no te ponía, Francisco?
Sí, conmigo jugaba.
Sí, el míster me ponía, me daba bola. Se metía mucho conmigo, pero me daba bola.
Era muy buen futbolista. Así, oye, dale un abrazo muy fuerte a Jaime, que todo lo que tiene de grande lo tiene de buenazo. También le tuve.
Que, muy bien.
Oye, enhorabuena y nada.
Muchas gracias, míster.
Y a ver qué pasa en la final. Vamos a ver si el Lega pudiera estar ahí.
Un abrazo, Francisco.
Enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Jordi, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues sobre todo de Francisco, en su momento, cuando estaba en la situación mala en el Girona esta temporada, recibe una llamada de Manchester, pues sabéis la vinculación que tiene City con el Girona.
Con el grupo
recibe
City,
una llamada de Manchester, del técnico del Manchester City, y para decirle que estaban valorando mucho su trabajo en la cúpula, y ahí lo está dando. Está sacando chavales de la cantera, Franquesa, Terrats, Arnau, y un equipo que el otro día contra el Almería, del 11 que acaba el partido, 8 jugadores tenían menos de 22 años.
Total. Jordi, a por el año que viene, hay que intentarlo el año que viene otra vez.
Es el objetivo de la Almería, ya lo dijo Turki Alsheikh, al final del tercer año, que es al final de la temporada que viene, el equipo tendría que estar en primera división.
A ver con cuántos entrenadores le dices a Turki, que a ver con cuántos entrenadores pone para el proyecto. Bueno, un abrazo, anda, Jordi, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos Ganga, hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Santi
buenas
Duque, hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
¿Ahora crees, Santi, o qué? ¿O ves que hay una posibilidad de darle la vuelta a esto? ¿O después de ver el 0-0 de la Almería no ves ninguna?
No, escucha, prácticamente yo me repuse muy, muy rápido. Yo pensaba que iba a estar más de luto y me repuse muy rápido. Casi desde el día siguiente pienso que el Lega tiene posibilidades, pero yo lo creo, Corro, sobre todo porque la plantilla lo cree, ¿no? He hecho el último llamado hace un ratito al corazón del vestuario ahí a ver cómo estaba la cosa. Y, hombre, el vestuario del Leganés lo que no te va a prometer es que va a pasar, porque eso no depende solo de una cosa, ¿no? Pero dice que están seguros de que van a tener la opción, de que se lo van a poner difícil al Rayo y que van a tener la opción. O sea, un poquito más allá de lo que ha ido la Almería esta noche, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Ganga, ¿cómo está el Rayo? Porque se encontró, entre comillas, con un 3-0, que es un resultado casi impensable en una eliminatoria como esta, y está en una posición muy ventajosa.
Sí, aprovechó su momento. Bueno, ha dicho Iraola que solo tiene la mitad del trabajo hecho, que mañana va a tener que intentar hacer un partido sin errores y también intentar que el partido no sea solo ataque del Leganés, sino que el Rayo también va a tener que ir a hacer algún gol. Y está mirando datos, Corro, y al Rayo solo le han hecho 3 goles esta temporada en 2 partidos, y 4 no ha sufrido en toda la temporada, así que es un dato que está a favor del Rayo para mañana.
La teoría, Luis Ángel, que dice, si te pongo los dos lados, ya sé que quieres que pase el Leganés, pero si tienes un 3-0 a favor, ¿qué haces mañana? Si lo tienes a favor como el Rayo, ¿qué haces?
Hombre, yo desde luego no saldría a esconderme, no saldría a amarrar y al 0-0, porque eso es mal síntoma. Mira, cuando se quiere ganar, tienes que salir
no
a ganar.
No le engañes al Rayo, Luis Ángel, ¿eh?
No. A mí ya lo he dicho muchas veces, a mí el Rayo me cae de pie, porque no en vano estuve 2 años en el amateur. Lo que pasa que, oye, se enfrenta al Rayo con el Leganés.
Al equipo de tu pueblo, pues claro. Joder, oye, pues, entonces que no salga a mantener, porque es cierto que si hace un gol, el Leganés...
Se lo complica muchísimo al Leganés. Tiene que hacer 5, ¿no?
Tiene que hacer 5 goles.
Entonces, por eso te digo, pero si sales amagado y sales ahí al empate y tal, hombre, son muchos goles la diferencia. Pero yo creo que no va a salir así. Yo tampoco va a salir a lo loco, pero yo creo que el Rayo va a intentar crearle peligro al Leganés y hacerle un gol. Ahora, otra cosa es cómo salga el Leganés. Si el Leganés sale metido en el partido, si realmente están concienciados de que tienen que ir a por el partido, tampoco sin volverse locos, no es cuestión de hacer un gol. Por la suerte que tuvo el Girona, que en los primeros 5 minutos metió 2. Hombre, si haces eso, joder, fenomenal. Pero el Leganés tampoco puede salir desguarnecido, porque como el Rayo te haga un gol,
se acaba el partido.
Pero le tiene que mostrar eso que se pone ahora en los estadios. Esto es Butarque, esto es Anfield, esto no sé qué. Eso está fenomenal. Pero eso en el terreno de juego, ¿sabes? En la hierba, donde le tienes que llegar y apretarle y decirle, mira, macho, esto es el desierto del, ¿cómo es? Serengeti ese.
De Serengeti.
Y eso es. Y yo soy el león y voy a mear aquí. Y este es mi territorio y mi dominio. Y para entrar aquí te va a costar, Dios se ayuda. Si el Leganés sale un poco así, pues no tendremos nada que hacer. Pero vamos, yo confío ciegamente en que el Leganés le dé la vuelta. Oye, porque además creo
está
que es
muy
posible.
Difícil, ¿eh? Es una cosa, yo si fuera el Rayo, no es que estuviera muy tranquilo, pero estaría, diría, 3-0. Y si fuera el Lega, vería una posibilidad ahí de que la cosa empezara muy bien. ¿Cuánta gente entra mañana, Santi?
1.500. Ha habido solicitudes por encima de las 4.000. Y al final, bueno, pues entra 1.500 porque es lo que permiten las autoridades. Así que, bueno, pues mucha gente que se ha hecho con sus entradas, que está ilusionadísima porque hace 1 año y 3 meses que no pude ir al Fortín de Butarque. Así que mañana pues va a haber apoyo, poco apoyo, corro, porque es lo que dejan, pero yo creo que se van a hacer sentir mañana en el municipal.
Ganga, ¿cómo está Bebé, que fue la estrella del otro día?
Pues tocado, yo creo que no va a estar. Ha dicho Iraola que va a ser difícil, que mañana ayuda al equipo. El otro día, incluso en el tercer gol, no pudo celebrarlo porque le dolía mucho el hombro y se le colgó algún compañero y se le quedó una cara de
no le dolor. Podían abrazar, sí, del dolor
no,
que tenía.
No podía, le decía a sus compañeros que se quitaran, así que yo creo que no va a estar. Y es un arma que para mañana iba a ser importante porque es un jugador rápido, potente, que a la contra podía hacerle mucho daño al Leganés, así que no va a estar y es la baja más sensible del Rayo.
Bueno, mañana os escucho atentamente, ¿eh? La emoción de esa eliminatoria la tiene muy a favor el Rayo. Vamos a ver si el Lega es capaz de darle la vuelta. Les espera el Girona en la final de la promoción de ascenso. Familia, Duque, Luis Ángel y Santi, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, para otro
fuerte.
Chao, Ganga, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Enseguida vamos a Roland Garros. Está perdiendo Federer el cuarto set contra Koeffer 3-2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en Tiempo de Juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
Hasta el 6 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes la terrina de 500 gramos de cereza origen España por solo 1,95€. Y también el filete de vacuno de primera por solo 6,95€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Estoy tremendo. Estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se llamaba para el tenis para Roland Garros, pero atención, hay noticia de última hora en el golf con el mejor golfista de España.
De las noticias más extrañas que he dado en mi vida, la verdad, Corro. Sabes que se está jugando el Memorial en Ohio, que John Rahm está líder, dando una auténtica exhibición. 6 golpes de ventaja, menos 18 John Rahm y segundos Cantlay y Morikawa con menos 12. Y en el hoyo 18, justo cuando ha terminado Rahm, ha habido una escena extraña donde parece que le han dicho algo a John Rahm, que él se ha venido abajo al momento y su caddy ha ido apartando la cámara y demás para dejarle más. Bueno, pues está tuiteando Jason Sobel, que es el escritor, el editor de golf de Action Network, de Sirius, de un gran un crack, importante un allí, de la ESPN, o sea, antiguo de la ESPN y demás, que ha dado positivo por COVID, que se lo han dicho en ese momento y que evidentemente eran obligados a retirarse del torneo.
Se acaba de dar, le acaban de comunicar un positivo en medio
del recorrido. Hace 5 minutos, recorrido, en el hoyo 18.
En el hoyo 18,
cuando ha terminado.
Y se tiene que retirar del torneo.
Insisto que de momento solo se lo he visto a Jason Sobel. Mira, ya está el statement del PGA Tour, sí. En la tarde del 31 de mayo, el PGA Tour le ha notificado a John Rahm que debido a los protocolos de contact tracing...
Perdón un segundo, te tiene que poner el 6 de junio, que estamos a 6 de junio.
Pues este tío ha tuiteado esto y pone, no sé, pone 31 de mayo, sí. Por los tracing protocols, close contact de una persona que ha sido positivo de COVID, o sea, no por él.
O sea, un contacto directo.
Sin close testing tan... Ah, no, vale, que en ese momento le dijeron que en ese momento había sido contacto estrecho y que
el 31 de mayo le notificaron que ha sido contacto directo con alguien.
Le dieron la opción de seguir en el torneo, es que estoy traduciendo a la vez que hablamos.
Sí, sí, se tapa el corazón, dímelo.
Que ha dado negativo en todo momento desde entonces, pero en su test más reciente, que fue realizado en la conclusión de la segunda ronda, es de la ronda de ayer y antes del inicio de la tercera, ha dado positivo aproximadamente a las 4:20 de la tarde, hora de allí de Estados Unidos. El PGA Tour, el equipo médico, ha esperado un test de confirmación. en la muestra original, es decir, en la misma muestra, que volvió a ser positivo a las 6:05 de la tarde, hora de allí, es decir, ahora, hace a las 12:05 de la noche. Inmediatamente será notificada John Rahm después de completar su ronda y debido a los protocolos del Tour, y le han obligado a retirarse de la competición.
John Rahm positivo. Es decir,
eso es. En el 30, en el lunes 31 le comunicaron que podía ser contacto estrecho de una persona, le dieron la opción de seguir en el torneo siempre y cuando siguiese el protocolo, que incluye test diarios y además un acceso restringido a las instalaciones. Ha ido dando negativo todos los días. En el test que le realizan entre la segunda, hoy mismo, porque es entre la segunda ronda que ayer se pospuso.
En 4 o 5 días, si has estado con alguien que era positivo, puedes dar positivo.
Bueno,
o sea,
pues
John Rahm positivo por COVID en medio del torneo.
Como ayer se pospuso la ronda, la segunda hoy, entre la segunda y la tercera, que ha sido hoy ambas, le han hecho el test, le han reconfirmado un segundo análisis sobre ese test, y cuando han salido ambas positivas se lo han comunicado y le han obligado a retirarse.
Bueno, lo primero, que esté bien de salud, que lo pase lo mejor posible, y lo segundo, que es ha pasado ya en otros deportes como el baloncesto, por ejemplo, que en la NBA han sacado jugadores del partido, hoy sacan a Rahm por positivo de COVID.
Pero insisto,
en este
Corro,
torneo,
que no tiene nada que ver, que da igual, porque al final esto es mala suerte y te toca y te ha tocado. Pero es que la exhibición que estaba dando, con 6 golpes de ventaja
sobre
golfistas que son campeones de un mayor y que son gente
mala suerte sobre mala noticia de salud. Bueno, esta es la noticia que ha contado Ángel García. Te llamaba por el tenis, Roland Garros. Tenemos 2 noticias, una que Nadal avanza a la siguiente ronda, octavos de final, después de ganar a Cameron Norrie en 3 sets, los siguientes el italiano Sinner. Y la otra es que ha perdido Carlos Alcaraz, 3-0 con el alemán Struff. Nos está esperando un protagonista, pero sitúame cómo está el Federer ahora mismo contra el alemán, contra Kuechner, porque las está pasando canutas.
Pues mira, Corro, estamos hablando de un partido de 3 horas y 22 minutos en el que se han terminado 3 sets y los 3 se han ido al tiebreak. Es verdad que Federer ha ganado 2 de ellos, es decir, está 2-1 arriba ante Kuechner, ante el alemán, que está top 50, 51 exactamente del mundo, y están 4-4 en el tercero. Es decir, que hay muchísima igualdad, que puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que de momento sigue 2-1 Roger Federer. Y luego, lo que has dicho muy rápido, eso, Rafa, gran partido hoy. Ha tenido unas duditas en el segundo set con un par de breaks en contra, pero ha reaccionado a las mil maravillas. Y Alcaraz, ¿qué quieres que te diga? Para mí, torneo muy positivo, porque es verdad que hoy ha perdido, es verdad que ha podido ganar el segundo set y que luego ha perdido claramente en el tercero, pero creo que ha aprendido mucho, que ha mejorado mucho en este torneo y que nos van a deparar cosas muy buenas en el futuro.
Muy bien, Carlos Alcaraz, que ha dicho esto nada más terminar el partido.
La verdad es que ha sido un gran torneo, un torneo súper positivo y bueno, lo que mejor me llevo y lo que más me quedo es que he crecido mucho como jugador de cara al futuro. Al final, en este tipo de torneos es lo que pretendo, lo que busco, seguir creciendo como jugador, y yo creo que he dado un gran avance en eso y bueno, yo creo que el año que viene volveré mejor, más fuerte y más preparado.
A Carlos le entrena un número uno del mundo en su día y un ganador de Roland Garros, entre otras cosas, Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo os vais de Roland Garros? Ha dicho Ángel que os debéis sentir orgullosos. Yo creo que ese es el adjetivo, ¿no? Orgullosos en la primera participación de Carlos, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que es algo muy positivo el torneo para Carlos. Hay que ver que él viene desde la previa, son 3 partidos y después, pues bueno, ha jugado 2 partidos muy buenos, creciendo a nivel tenístico. Creo que jugó una previa con una soltura y una confianza que el año pasado, viendo que perdió en primera, pues este año podía ser que costara, y bueno, al final creo que jugó a un nivel muy bueno, y de cara a la fase final, pues creo que ha jugado 2 partidos muy buenos, y el tercero, pues bueno, un poquito de falta de experiencia de jugar con este tipo de jugadores que te meten mucha presión al resto teniendo un gran saque, y bueno, yo creo que el torneo simplemente es muy positivo. No podemos llevarnos nada negativo, porque al final todo lo que ha hecho ha sido crecer, invertir en su tenis, y eso en su crecimiento siempre es positivo.
Estaba muy enfadado que los ganadores se enfadan mucho, o entendía que, hombre, que hay que coger lo bueno, irse de aquí sabiendo que has ganado un par de partidos buenos, o se iba enfadado.
No, bueno, él siempre que pierde, obviamente, a uno nunca le gusta, ¿no? Pero hoy sí que es verdad que es de los días que más tranquilo estaba, cuando estábamos en la bicicleta bajando un poquito las pulsaciones, Y bueno, lo primero que me ha dicho ha sido, bueno, no he tenido mi día, pero al final creo que he crecido mucho este torneo y hay que ver las cosas positivas.
Juan Carlos, estamos en... Sí, termina, perdona.
Mañana analizaremos un poquito más lo que fue realmente el partido.
Digo que estamos aprendiendo a conocer a Carlos Alcaraz, que la lupa está muy encima de él. Yo así de cosas que he visto hoy, por ejemplo, no sé si porque lleva las mangas cortadas, como Rafa en sus inicios en Roland Garros, pero buen brazo, ¿eh? ¿Ha hecho mucho brazo o lo tenía de...? Sí. De...
Bueno, ha trabajado mucho físicamente en el último año y medio y era una asignatura pendiente. Creo que para estar en estos niveles hay que estar muy bien físicamente porque al final, sobre todo este tipo de torneos que usa 5 sets, hay que estar preparado. Hoy, pues si al final le da por remontar, pues había que estar ahí 4 horas de partido y bueno, al final los bíceps no tienen nada que ver, pero sí la preparación física que al final... ha hecho muy buen trabajo, ha pasado muchas horas en el gimnasio y corriendo y tiene muy buena preparación.
Y luego, Juan Carlos, desde la derrota con Nadal en Madrid, ha ganado muchos partidos, ¿no? No sé, ¿ese partido le sirvió a él de algo? ¿Ha sido coincidencia o qué?
No, seguro que le sirvió para darse cuenta lo lejos todavía que está del mejor o de los dos mejores que hay ahora mismo en el planeta. Y obviamente cuando juegas contra alguien tan bueno como Rafa, pues te das cuenta de muchas cosas y bueno, hablamos del partido y obviamente Rafa jugó muy bien y Carlos pues le sorprendió mucho muchas cosas del partido y a partir de ahí pues se analiza y él cada día está más serio en lo que es el orden fuera de la pista, que lo necesitaba también y está muy profesional y bueno, el hecho de ir jugando partidos con jugadores nuevos, como puede ser Basilashvili o puede ser Struff, pues eso le va nutriendo rápidamente y es una persona que aprende bastante rápido.
¿Cuánto trabajas la mente?
Mucho.
¿Mucho?
Sí, mucho, porque bueno, es algo que al final en el tenis estás compitiendo contra otra persona que también quiere lo mismo que tú, que es ganar y... Es un juego también muy mental, ¿no? Físicamente hay que estar muy bien, pero mentalmente no puedes relajarte en ningún momento y sobre todo cuando las cosas van mal, como por ejemplo ha ido hoy en el partido, pues si cuando mentalmente crezca todavía un poquito más y mejore, pues estará preparada para incluso poder remontar ese tipo de partidos.
¿Qué le repites mucho, Juan Carlos, que dices, algún día me va a mandar a la mierda? ¿Qué le repites mucho?
No, bueno, que empuje todo el rato a nivel mental, que es fundamental y sobre todo también el orden fuera de la pista, que en eso sí que soy bastante pesado, el tema del teléfono, el tema de los horarios, el tema de la puntualidad, todo un poco, se ordene un poco porque bueno, era algo que tenía que mejorar un poquito y la verdad es que ha hecho un esfuerzo y está mucho mejor.
¿Él vive en Murcia y va a entrenar a la escuela?
No, él está viviendo en la academia.
Está en la academia, ¿no?
En la academia en Villena y cada semana larga se va al fin de semana. Casi.
Bueno, está cerca, una hora y pico, ¿no? Está de Murcia,
sí,
que es una ventaja para él. Sé que tiene mucho interés. Ángel, esto es una cosa que hay que manejarla. Yo creo que tú tienes la experiencia suficiente, la manejas, esta comparativa permanente.
A mí me pone de mala leche.
Permanente.
A mí Corro me pone de muy mala
sí,
leche.
Sí, yo lo he dicho alguna vez, pero es que es inevitable. Es una cosa inevitable, a lo mejor hay que asumirla. No sé si hay que asumirla.
Yo voy a decir algo que Juan Carlos se sabe. Hay algo que Juan Carlos no se dice y ya está. Eso es. No, tiene toda la razón. Mira, yo hay una cosa que Juan Carlos me va a entender a las mil maravillas. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que en 3 siglos de tenis no ha habido nadie como Rafa Nadal? Y va a haber otro, en el mismo país, en la misma década, a los 10 minutos de que Rafa, ni siquiera se ha ido ya, pero a los 10 minutos de que se vaya. No, es que no cabe ninguna cabeza. Carlos Alcaraz sí. Es Carlos Alcaraz, no es el nuevo Nadal.
Sí. A ver, yo creo que la gente un poco, periodistas y la gente, pues obviamente creo que necesita un poco una ilusión, ¿no?, a posteriori de Rafa y al final, pues bueno, Carlos ahora mismo está empujando muy fuerte y... inevitablemente, como decís vosotros, pues siempre se dice el próximo Nadal, ¿no? Para que se entienda bien. Pero obviamente, bueno, nosotros tenemos los pies muy en el suelo. Yo tengo la experiencia de haber pasado por ahí hace mucho tiempo y, bueno, creo que Carlos tiene muy claro que está súper orgulloso de que la gente piense en él como un próximo jugador brillante en la era española. Pero obviamente las comparativas ahora mismo para él... creo que no son ideales. Un orgullo que lo comparen, pero obviamente él tiene que seguir su camino y no marcarse el objetivo de vender Grand Slam, sino marcarse el objetivo de crecer y ojalá que dentro de no mucho tiempo se ponga en disposición de realmente creerse que puede ganar un Grand Slam y a partir de ahí, oye, pues ya se se pensará en otras cosas, pero de momento no podemos pensar en otras cosas.
Y no os preocupéis, si dentro de poco vamos a decir Carlos Alcaraz y no hace falta poner más apelativos, ni más adjetivos, ni más nada. Yo lo que sí te quiero preguntar, Juan Carlos, es, tú evidentemente llegaste a lo más alto, ganaste Grand Slam, llegaste a ser el número uno del mundo, pero por supuesto cometiste errores, como todos. ¿Hasta qué punto es importante, que a mí me parece fundamental, que estés tú ahí a su lado? Que tú le puedas decir, oye, Carlos, mira, por aquí no, porque por aquí ya fui yo y te aseguro que por ahí no hay que ir. O sea, ¿cuántas conversaciones en negativo tienes de decirle, yo ya hice eso y no hay que hacerlo?
Bueno, yo creo que es una pequeña ventaja el poder tener un entrenador que haya pasado por esas experiencias, sobre todo pues a nivel de Grand Slam, pues Copa Davis, ese tipo de experiencias pues son difíciles de afrontar al principio cuando uno es muy joven, y obviamente pues el haber pasado por ahí siempre va a ayudar, eso inevitablemente es así. Así que bueno, yo sí que es verdad que en todos esos aspectos pues lo hablo con Carlos tranquilamente, pues yo me lo tomé así, o lo hice de esta manera, me fue bien, me fue peor, y bueno, a partir de ahí pues intentamos hacer las cosas lo mejor posible.
Muy bien, Juan Carlos, lo que has dicho, una palabra que es bonita, hay que tener siempre una ilusión, para el aficionado también, ¿no? La carrera es de Carlos Alcaraz y la llevas tú, pero siempre hay que tener una ilusión, ¿no? Pensar que hay alguien que puede hacernos vibrar y disfrutar del deporte. Juan Carlos, ¿cómo ves a Rafa? ¿Cómo le ves en la primera semana? ¿Qué te ha parecido?
Bien, le veo muy bien, creo que físicamente está en plenitud, está desbordante de energía y de ilusión, se le ve muy ilusionado de poder jugar otra vez bien aquí. Bueno, yo creo que está jugando a un nivel muy bueno, preparándose para lo que es la última semana del torneo, llegar bien, no ha tenido partidos duros y bueno, lo veo bien, preparadísimo para lo que viene.
Parece increíble, ¿eh? O sea, parece increíble que le veas, parece invencible, o sea, ya sé que hay un día que tienes malo y te vas a casa, pero parece invencible.
Bueno, yo creo que él está tan acostumbrado ya a estar en este nivel, que lo ve tan normal, que saca el nivel de manera automática, ¿no? Y para tener un mal día aquí, pues ya la gente tiene que jugar muy bien, y al final el que sea 5-6 también, pues a él, yo creo que él se siente cómodo, ¿no? Cuando juega 5-6 aquí en Roland Garros. Entonces, pues, bueno, lo que parece increíble siempre es la ilusión que mantiene por seguir ganando, ¿no? Porque muchas veces cuando ya has ganado algo tantas veces, pues puede ser que por monotonía, por cansancio, porque siempre es lo mismo, pues te vayas un pelín abajo, ¿no? En ciertos partidos que se te compliquen. Pero bueno, él la verdad es que en todo momento saca el puño, ilusión, máxima concentración, como si fuera a ganar el primero.
Yo es que clonaría su mente, es lo que clonaría de él, o sea, lo demás.
Bueno, por algo está ahí.
Hombre, que es así,
es
así.
El mejor, claro.
Muy bien, Juan Carlos, dale un abrazo a Carlos. ¿Qué hacéis ahora? ¿Qué plan tenéis?
Pues mañana volvemos para casa, ¿sí? Y unos días de descanso, y prepararemos el torneo de Wimbledon, que estamos a la espera a ver si le da una invitación para cuadro final por parte de del torneo, o si no, pues tendríamos que jugar la previa.
¿Qué tal se le da la hierba, Juan Carlos? Que yo la verdad que no le he visto
bien,
jugar
la hierba. El año pasado fue el primer año que jugó y bueno, hizo cuartos en el torneo de junior y también cuartos en el torneo anterior, y bueno, él le gusta mucho irse a la red y jugar rápido, con lo cual se adapta muy bien a sus características.
Qué bien. Bueno, un grande del tenis español ha pasado esta noche por el tiempo de juego. Te agradezco mucho, Juan Carlos, lo he dicho, un abrazo para Carlos, que os vaya muy bien, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, Ferrero. Bueno, pues nada, que
palabras mayores, ¿eh? Campeón de Grand Slam y número uno del mundo. Y nos pensamos que
con eso se dice todo.
Que lo regalan.
Rafa Nadal le ha ganado a Norri en 3 sets. Le has visto muy bien. Va a jugar contra Sinner, o sea que está bien, ¿no?
Yo le he visto. Es verdad que ha sufrido con el segundo saque, porque Norri se jugaba cada resto y demás. Es verdad que ha tenido un momento de bajón ahí al inicio del segundo set, que le ha roto 2 veces seguidas. Yo recuerdo muy pocos tenistas que rompan 2 veces seguidas en tierra batida a Rafa Nadal. Vamos, ahora mismo no recuerdo ninguno, aunque seguro que lo ha habido. Y eso sí. Lo que ha hecho ha sido reaccionar a las mil maravillas y no dependiendo del rival. Es decir, Popirin te regaló el tercer set, él con sus errores y viendo lo difícil que es ganar un set a Rafa Nadal y la montaña que se te planta delante. Hoy no, hoy ha sido Rafa el que ha reaccionado, el que ha ganado 6 juegos consecutivos, el que ha roto 4 veces seguidas el servicio de Norri. O sea que hoy he visto a un Rafa muy agresivo, muy mandón en pista, que todo dependía de él. Y claro, había que preguntarle nada más terminar el partido, Corro. Ya ha acabado la primera semana. Rafa es de crecer mucho en la segunda, de saber que tiene que ir dando cada vez un paso adelante para ir ganando a rivales cada vez más exigentes. Bueno, pues le he preguntado qué es lo que había hecho bien y ya se llevaba para la segunda semana y qué es lo que había que mejorar de cara a esa segunda semana.
Creo que ha sido una primera semana correcta,
Al final, tres partidos ganados sin perder ningún set. He vivido situaciones por momentos difíciles, las he superado bien. Ahora viene el momento de dar un paso hacia adelante un poco más grande, porque viene un rival muy complicado. Y bueno, tengo el día de mañana para entrenar y después para estar listo pasado mañana contra Sinner, ¿no? Creo que tengo que jugar agresivo, creo que tengo que jugar a una intensidad alta, jugar un poquito más largo de lo que lo estoy haciendo y si consigo eso después a la hora de entrar y tener el control del punto, pues creo que todo va a ser un pelín menos complicado, o sea que creo que estoy preparado para hacerlo, pero hay que hacerlo y ahora viene el momento de hacerlo.
Y justo en este momento, Ángel García, Federer, pasa a la siguiente ronda.
Le ha costado más de 3 horas y media, Corro, pero Roger Federer ya está en octavos de final. Ha acabado ganando en 4 sets a Dominic Koeffer, al alemán, y 2 italianos nos separan del partidazo. Djokovic tiene que jugar con Musetti, Federer tiene que jugar con Berrettini. Si ganan los dos, en cuartos de final, Djokovic-Federer, y a continuación el que gane jugaría, esperemos, contra Rafa Nadal.
Muy bien, pues Federer ha sufrido, pero al final ha ganado a Koeffer. Oye, para mañana tenemos 3 españoles.
Sí, muy rápido. Abre pista. Para mí, nuestra gran esperanza, Paula Badosa, que va a jugar ante Bondrusova, ante la checa. Lo conté ayer y te lo repito a ti, Corro, para que te vayas ilusionando. Apuestas internacionales. Aquí no es cuestión de que un periodista español tenga muchas ganas de ver a Paula Badosa llegar lejos. Apuestas internacionales. Máxima favorita, Swiatek, la polaca, la que ganó el año pasado y ha ganado hoy con mucha autoridad. La siguiente, Serena Williams, tercera máxima favorita a ganar el torneo, Paula Badosa, dicen las apuestas. Así que no nos vamos a ilusionar nosotros si lo dice el mundo entero. Y luego va a jugar también los chicos, va a jugar Pablo Carreño ante Tsitsipas, partido durísimo. Para mí Tsitsipas el gran favorito por el otro lado del cuadro para llegar a la gran final, pero ojo con Carreño, que es un seguro de vida, siempre llega a estas rondas y puede dar un susto a cualquiera. Y luego la sensación, Alejandro Davidovich, 21 años, malagueño, juega ante Del Bonis, el argentino. Para mí partido muy abierto, incluso un poquito más favorito Davidovich, a ver si le aguanta el físico, que viene de 2 maratones de 5 sets.
Gracias, Ángel. Recuerdo la noticia con la que ha abierto Ángel su tramo, el tramo de Ángel García en Tiempo de Juego, es que John Rahm ha abandonado por positivo por COVID cuando estaba jugando el hoyo 18 y estaba destacado, menos 18 creo que llevaba en el Memorial.
Sí, abandonado, sí, 6 golpes de ventaja, contada y traducida en directo.
Por positivo por COVID. Gracias, Ángel, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La miniserie Gambito de Dama, ¿te acuerdas? Bueno, el éxito traspasó la pantalla. Porque claro, ¿qué pasa con las ventas de tableros de ajedrez? Bueno, pues que también han subido y si no...
Tenemos una lista de espera ahora ya cada vez más larga.
La viabilidad del sistema de seguridad social. España es un país con una tasa de natalidad bajísima.
Nuestro sistema de pensiones hubiera caído si no hubiera sido por las personas migrantes que llegaron a España.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora y hasta el 6 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Coches Gran Premio de Azerbaiyán, motos Gran Premio de Cataluña, la gente que lo cuenta. Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Cómo estamos? Corro.
Pues muy bien, expectantes ante lo que ocurra mañana. Voy a saludar a Borja García, que está en Barcelona. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, primero coches. Mañana sale primero, por fin, Leclerc, después de un accidentado... calificación, sale segundo Hamilton, tercero Verstappen y sale quinto Carlos Sainz y Fernando Alonso octavo.
Octavo, uh-huh. Una penalización final a Norris, que le han puesto tres puestos en parrilla.
Ha tenido mala suerte Carlos Sainz de nuevo, porque cuando estaba lanzado para hacer la segunda vuelta en la Q3, de nuevo accidente por delante, sí. Y se ha cortado la calificación, ¿eh?
Sí, así es, ha sido una pena. De todas maneras, fíjate que se ha cascado dos circuitos urbanos, dos poles Ferrari. Aunque no pudo salir desde la primera posición de la parrilla Leclerc en Mónaco, pero había marcado la pole. Pero ha pasado lo mismo. En el caso de Leclerc en Mónaco, bueno, fue el que se chocó y esta vez ha sido Tsunoda, que iba justo delante de Carlos Sainz, ha ido contra las protecciones. Ha sido el cuarto accidente bastante grave, cuarta bandera roja, grave en ninguno para los pilotos, pero sí con bastante chapa, con suspensiones rotas. Y es que no perdona Bakú. Y Carlos ha perdido incluso el coche. Cuando ha visto el trompo de Tsunoda, ha dudado y ha perdido el coche. Ha hecho un trompo que parecía también una maniobra de película, casi en la escapatoria. Ha roto el alerón delantero y yo creo también el buje de la rueda trasera derecha. Y se ha quedado sin la opción de luchar por la pole. Estaba realmente disgustado, más todavía que en Mónaco, porque sale más atrás. Y también porque no ha tenido ningún rebufo. Es que Leclerc ha logrado la pole porque Hamilton se ha despistado y estaba Mercedes para intentar... Tiene un problema de calentamiento de ruedas porque este año no tiene el famoso DAS. Se lo quitaron, ese volante que se movía de manera extraña y tocaba la convergencia de las ruedas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que hacían dos vueltas de calentamiento. En la segunda vuelta de calentamiento, Hamilton se ha despistado, le ha cogido el rebufo de manera tremenda a Leclerc. Un rebufo son tres décimas por vuelta y ha podido marcar un tiempazo en el primer intento. No lo ha tenido Sainz. Y pues no ha podido hacer nada más que quinto, pero bueno, mañana irá por todas. Esto es lo que ha dicho Ondazo.
La verdad que es un poco cansado, ¿no? De que siempre el coche que va delante mío se choque, pero es lo que hay y hay que intentar pasar página y ver qué podemos remontar mañana.
El objetivo es el podio, Corro, y eso es lo bueno. Y luego te puedo contar detalle como que le tocaba hoy salir al último intento, con lo cual hubiera escapado del accidente a Carlos, pero Carlos ha preferido salir detrás de Leclerc en vez de delante como le tocaba. Cada carrera le toca a un piloto de Ferrari porque quería un rebufo, pero mira, no ha salido bien.
¿Y Fernando Alonso?
Pues Alonso estaba muy contento. Hay que tener en cuenta que ha estado todo el fin de semana mejor que Esteban Ocon, que se ha clasificado noveno, pero eso sí, también con el sabor un poco agridulce de que podía haber estado según el séptimo u octavo, porque no ha podido hacer el intento final con ruedas nuevas. Y ha estado muy divertido también atizando a los que cometen el error de la bandera roja, porque considera que habría que cambiar el reglamento. Si tú generas una bandera roja por ese accidente, tienes que ser penalizado. Y luego, por otro lado, Fernando Alonso, bueno, pues habla de eso, de que tienen que bajar un poco porque, bueno, luego me lo ha dicho, a este ritmo de accidente mañana subo al podio. Bueno, este es Alonso en Dazón.
Me han dicho que es la primera que paso en Q3 en Baku, así que, bueno, algo es algo, ¿no? Ha sido un mejor inicio que otros años, pero aquí se puede adelantar, no es como Mónaco. Aquí en la recta te ofrece esa posibilidad, así que hay que tener buen ritmo, hay que cuidar los neumáticos y bueno, mañana veremos, ¿no? Si la gente sigue conduciendo al 120% por encima de sus posibilidades, habrá muchos safety cars. Si la gente se calma un poco, tendremos una carrera normal.
¿A quién ves ganando mañana?
Bueno, yo creo, aparte de también decirte que Alonso piensa que esto de la calificación en su sitio y con las ruedas en su temperatura y todo bien, va a seguir adelante. Ha tenido cuatro reuniones largas con los ingenieros para mejorar ese aspecto, que era lo que estaba fallando, y ahora no va a haber más circuitos urbanos. ¿Y de quién va a ganar? Yo creo que debería ganar Max Verstappen. Tiene Red Bull más ritmo que nadie, sale tercero. Leclerc es el que no debería ganar porque se come las ruedas, el Ferrari, especialmente el que pilota a él, porque él es más agresivo con las ruedas que Carlos, y el favorito para la carrera debería ser Max Verstappen, pero Hamilton está por ahí, está delante suyo. A ver qué pasa con eso.
Esto es a las 2 de la tarde. La carrera de MotoGP es a la 1 en el circuito de Montmeló. González, que me ha dicho Parra que te llamo García.
Yo lo he dicho también.
De hecho, esas cosas siempre me molestan mucho por la vulgaridad de García y quitarme el pedigrí.
Tengo mucho respeto por los González y por los García.
Pero no nos compares.
Pero corrijo en antena rápidamente. Oye, González, ¿cuánta gente entra mañana en el circuito?
Bueno, espera 24.000. Están un poquito a la expectativa porque es el digamos, tienen puesto el tope máximo que puede haber, que son esos 24.000, y cada día van viendo a ver un poquito cómo reacciona la gente. Y la verdad es que ayer fueron 3.000 personas, era un viernes por la mañana, laborable, y hoy las 10.000 que ha habido se han notado. Y yo no sé si a lo mejor es porque después de llevar desde el año pasado sin ver a nadie en las gradas, ya todo me parece mucho, pero sí que se respiraba otro ambiente, se veía otra cosa, y sobre todo, bueno, pues cuando al final del día los pilotos celebraban las poles, hemos notado por primera vez los aplausos, y eso la verdad es que ha sido un gustazo, y a ver si de verdad se llega a 24.000 mañana, y eso pues cambia un poco el ambiente y es el primer paso para volver a ver a gente en la grada. Va a haber más experimentos así, en Assen también se espera que haya gente. Austria va a llevar mucha más gente todavía, que es ya en agosto, pero es la primera de España con espectadores. Yo no estoy muy seguro, pero si llega a 24.000, yo creo que debe ser casi la mayor presencia de espectadores en un evento.
Un evento
español,
deportivo,
¿no?
Sí, porque iba a ser de 20,000+ en el fútbol y fue 15.000 al final. Yo creo que sí, que puede ser. Oye, quinta pole para Quartararo, que está que se sale. Qué mal lo estamos pasando este año, que el primer español sale sexto, Viñales, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, sorprende tanto eso, ver a los españoles sufrir como ver a Quartararo tan regular. Ya había sido el máximo rival de Marc Márquez en 2019, el año pasado apuntó muchísimo a principio de temporada y luego se hundió a final de año, y este año pues la verdad que el francés lo está haciendo a las mil maravillas, ha sido el que más carreras ha ganado, y lo que dices tú, 5 poles consecutivas, y aquí además es que ya no es que sea eso simplemente un detalle de, bueno, pues para ver quién es el mejor de este año, sino que es el máximo favorito también para ganar la carrera mañana, porque ha demostrado el mejor ritmo de todos los pilotos, y a nosotros nos va a tocar un poquito estar a la expectativa. A ver, Viñales, que sale sexto, no se le ve tan confiado, ha hecho un cambio de técnico este fin de semana y anda un poco ahí entre brumas. Sigue siendo quizás Mir el mejor, digamos, el que mejores sensaciones está dando, pero sale décimo porque Rins no está, porque se lesionó el jueves, estaba dando unas vueltas al circuito en bicicleta y se cayó, tuvo un accidente y se rompió el radio, y como siempre, pues o como ya estamos acostumbrados últimamente, con mucho sufrimiento por parte de Marc Márquez y de la sonda, porque ya no solo su estado físico, sino también el estado de la moto, que no le está permitiendo para nada ver al Márquez que esperábamos, y se está retrasando mucho la mejor versión del campeón español.
Sale décimo tercero, Mir, el campeón, sale décimo en Moto2, Raúl Fernández sale segundo, y en Moto3, Alcoba sale segundo. Carreras 11 y 20, Moto3, una MotoGP y 2:30, Moto2. González y Miquel, gracias, os escucho mañana. Un abrazo, ¿eh?
Nada, a ti, Corro y Chano, perfecto.
Hasta luego, chao.
Un abrazo.
Adiós, a yo. Peaky Blinders. En el Peaky Blinder entra Parra Center. Hola, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Oye, primero has estado viendo la selección española femenina que prepara el europeo. Vaya homenaje le han hecho a Laia Palau, ¿eh?
Ha estado guapísimo, yo me he emocionado, ¿eh? Ha salido su familia al centro de la pista, le ha dado Jorge Arbajosa, presidente de la federación, una camiseta con los 300, que con el de hoy ya son 301 partidos. Y ya te digo, a Laia yo creo que de primera no le ha molado mucho lo de parar en medio del partido, porque se estaba jugando el encuentro, faltaba un minuto para el descanso. Que parara el partido para eso, pero cuando ha visto a su familia se ha venido abajo. O sea, yo no he visto a Laia tan venir abajo en una pista en la vida, y sí, llevo 20 años viendo la jugada.
Ha ganado 6-1, 5-8 a Bélgica.
Bueno, tremenda Alba Torres, por cierto, 27 puntos.
Como siempre, es una auténtica crack. A ver si llega bien al europeo y a los juegos. Oye, tenemos 7 de los 8 equipos en semifinales de conferencia de la NBA.
Ya solo falta que gane del Mavericks Clippers. Ayer los Clippers empataron a 3 en Dallas, en una serie en la que nadie ha ganado en casa. O sea, ha ganado Dallas los 3 partidos en Los Ángeles y los Clippers los 3 partidos en Dallas. El último es en Los Ángeles, así que en buena medida deberían ganar los de Doncic, siguiendo la lógica aplastante. Ayer, por cierto, Kawhi Leonard hizo un partido para los anales. Yo, la segunda parte de Kawhi estuvo en modo destructor, que le puedes comparar al que te dé la gana de la historia, porque se fue, vamos, una auténtica maravilla. Acabó con 45 puntos, pero aparte es que unos porcentajes descomunales y fue totalmente imparable. Lo dijo Luca, nos ha destrozado Kawhi.
¿Que quién te gusta aparte de Kawhi Leonard, de las actuaciones así de los últimos días?
Pues me ha gustado mucho Donovan Mitchell, lo que le ha inyectado a Utah. Perdieron el primer partido y luego ganaron los cuatro siguientes a Memphis para pasar 4-1 y son el equipo más redondo del oeste. Luego me ha gustado mucho Chris Paul en la serie contra los Lakers pese a la lesión, y Devin Booker. O sea, Devin Booker ha estado a un nivel estratosférico. El último día contra los Lakers metió 47 puntos en el Staples, los Lakers campeones eliminados en primera ronda. Y muy feo lo de LeBron. No puedes perder y pirarte sin saludar. Sí. Luego le regaló su camiseta a Devin Booker, la firmó para poner la foto en Instagram. Me parece fenómeno, monstruo. Pero si tú has perdido, te quedas y saludas como hizo Marc Gasol o como hizo Jared Dudley, que se ha tirado toda la serie agitando la toalla, que es lo que hacen los Lakers porque juega lo que tú, y se queda ahí a saludar a la gente. Y LeBron, que es el rey, pues compórtate como tal, monstruo, y saluda a la gente y no te vayas.
Partido de esta madrugada.
A la 1:30, Milwaukee Bucks visita a Brooklyn Nets, el trío Calavera, Harden, Durant y Kyrie Irving contra Antetokounmpo y sus compañeros. Podría ser una final perfectamente por calidad de los dos equipos, si no fuera porque son de la misma conferencia. Espero que se vaya muy larga y me gustaría ganar a Milwaukee, pero me da que va a ganar a Brooklyn como el anillo.
Gracias, Parra. Un abrazo, hasta luego.
Abrazo, chao.
Y a ver qué nos dejamos por ahí, que nos cuenta Avilés Isaac. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues, por ejemplo, que mañana a las 8:30 tenemos final de la Copa Sobal de Balonmano. Barcelona, Balonmano sin fin, el equipo cántabro, el Barça en busca de su 10º título consecutivo. En fútbol sala, el único equipo que está clasificado ya para semifinales es el Levante, que ha ganado su segundo partido 2-1 al Jimbi Cartagena, el resto tercer partido, excepto el Inter-Barça, que se juega mañana a las 8 el segundo. Si el Inter gana, estará también clasificado. En ciclismo, séptima etapa de la Dauphiné, y Marc Paduma ha logrado la victoria en el ascenso a la Plañé. Richie Porte es el nuevo líder y el primer español es Ion Izaguirre, que es séptimo a 38 segundos de la cabeza. Mañana, última etapa. Y termino, Corro, contándote que hay una buena noticia, y es que en bádminton Carolina Marín ya ha recibido el alta, ya está en su casa, así que le deseamos una pronta recuperación.
Lo has dicho tú, un hombre, Avilés. Lo está empujando Herrera, que viene ahora con los discos. Si te pasas de la hora, unos segundos.
Dejarle,
los de boletín informativo, noticias. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.